Alfredo Zayat, ¿cómo va?
Bien, muy bien, buen día a todas y todos. ¿Cómo andan?
Bien, estábamos hablando del spot de Guado Lamote. ¿Qué te pareció, si llegaste a ver algo de esta estrategia del precandidato a presidente, ministro de Interior?
Estoy enterado, no vi toda el spot ni el diálogo. Me parece interesante, me pareció muy divertido esta idea de... Bueno, ya lo estuvieron hablando, ¿no? Es el meme de...
El hombre araña,
¿no?
sí. ¿Y pensás que Guado llega de esta manera? Digo, ¿qué te parece como perfil político?
A mí me parece que está bueno el tema de la construcción de esta figura política. Me parece que a veces la ansiedad nos lleva a decir, bueno, a ver, que sea para estas elecciones, que sea para presidente... Para este turno. Me parece que está construyendo su perfil y me parece bárbaro como generacionalmente, ideológicamente, cuál es también su tono en cómo enfrenta los diferentes dilemas que existen hoy a nivel económico, político y económico. Social y tiene respuesta a todo. Entonces me parece que está construyendo una carrera. No sé si qué es lo que va a pasar, porque la verdad que ya a esta altura pensar sobre candidato al frente de todo, yo qué sé, la verdad que tampoco uno puede tener la bola de cristal, ya, no sé, me supera ya algunas cuestiones que hace a la interna. Y la verdad que en todos lados, yo creo la interna también en el Juntos por el Cambio. Si querés, sobre ese punto, yo tengo una mirada que es que hay dos liderazgos que se corrieron, ¿no? Te gusten más, te gusten menos, ¿no? Que es el de Mauricio Macri y el de Cristina Fernández de Kirchner. Durante años, analistas, politólogos, encuestadores, periodistas decían, bueno, la Argentina va a empezar a tener estabilidad cuando salgan estos liderazgos que, depende de quién te decía, son liderazgos tóxicos, no sirven y por eso la Argentina no puede generar confianza. Bueno, todo eso para mí siempre fue un verso, ahora para mí se comprueba que era un verso porque te das cuenta que se corren los liderazgos y debajo se genera un terremoto. Es un terremoto, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque siguen estando esos liderazgos. Digamos, vos fíjate que Mauricio Macri interviene en la interna de Juntos por el Cambio y interviene como si fuese él el líder, pero él no se presenta. Bueno, y en el frente de todo pasa lo mismo.
Están esperando, digamos, que dice Cristina.
Y sí, y bueno, y la verdad que es muy difícil transmitir ese lugar de liderazgo. Esos liderazgos existen, están, digamos. Entonces no es porque los corres, bueno, entonces desaparece la grieta, ¿viste? Porque uno de los argumentos que había era, bueno, vos sacás esos liderazgos y entonces desaparece la grieta. Un absurdo. Y a mí me parece que hasta en esos mismos líderes cayeron en esa trampa, digamos, porque entonces se corre y dice, bueno, entonces de esa forma se va a poder gobernar mejor y entonces no va a haber más tensión, y te das cuenta que no fue así y no es así.
No,
entonces,
es verdad.
Muy difícil cuando tenés liderazgo tan fuerte, y el liderazgo de la derecha es muy fuerte, el de Macri, qué sé yo, no nos gusta, okay, bueno, pero hay que verlo, digamos, está claro, digamos, cuál es el liderazgo. Uno puede decir, todo lo que yo puedo decir de Macri es larguísimo, hasta un libro ya tengo, pero bueno, pero es claro que es un liderazgo de la derecha. Bueno, se corre, vos fíjate lo que pasa, y lo mismo pasa en el frente de todos. Entonces, bueno, nada, me derivé a este tema, no sé por qué.
No, pero porque
bueno,
estamos a un día, y a un día estamos de las alianzas, todavía no se sabe si van a incorporar a Schiaretti o no, cuál es la estrategia de Rodríguez Larreta, cuál la de Bullrich, se están desangrando, y en el frente también, porque está en la discusión de si es un candidato a unidad, si va Scioli, Scioli dice estoy bastante grande para que no me mande nadie, está la posibilidad de Guado, pero si es competitivo Guado, si llega, no llega, bueno, vamos a ver, porque son estos días de definiciones, y en ese marco yo lo que pensaba es que se fue atrasando el tema del acuerdo con el fondo, porque yo recuerdo cuando vos decías esto tiene que renegociarse en mayo y estamos a 13 de junio. Y Massa tiene que de alguna manera cerrar este acuerdo, ¿no?
El 2021, 21 o 22 vencen más o menos 2.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional por una cuota de ese del crédito refinanciado por el gobierno de Alberto Fernández. El crédito original, el de Mauricio Macri, vence cuota de capital e intereses. Bueno, ¿de dónde van a salir esos dólares? Entonces, la lógica era que el Fondo Monetario Internacional te adelanta la plata, con esa plata pagás al Fondo Monetario Internacional. Pero cuando no tenés ese acuerdo, y ese acuerdo se dilata, se plantea decir, bueno, hay un remanente de los DEX, o sea, de esa moneda que tiene el Fondo Monetario Internacional, o sea, dólares, pero no llega a los 2.500 millones de dólares. Yo creo que ahí puede haber un acuerdo con el equipo negociador del fondo y con el propio Fondo Monetario Internacional de aceptar que hay un atraso en el pago porque todavía se está negociando el acuerdo. Para hacer rápidamente el recorrido y entender, digamos, cómo es la lógica del Fondo Monetario Internacional, es que lo hablamos el viernes, que es el del correr el arco. Fíjate que en marzo hubo una reunión cumbre de presidentes, ¿no? De Alberto Fernández y Joe Biden. Pero fue una reunión cumbre de presidentes, pero más amplia, porque incluyó a los principales funcionarios de sus gabinetes. En el caso de Argentina, Sergio Massa, Santiago Cafiero, y por el lado de Joe Biden estaba Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, que es la ministra de Economía de Estados Unidos, más el canciller, y ahí se llegó a la conclusión, sí, bueno, la administración Biden apoya políticamente a la Argentina en la renegociación del acuerdo. ¿Por qué? Por el impacto de la sequía. Ahí Estados Unidos, la administración Biden tiene uno de los capítulos centrales de su gestión a nivel interno y externo es el tema del cambio climático. Y entonces, asociado a eso, dice, bueno, la sequía es una consecuencia de ese impacto climático, hay que considerarlo y por consiguiente el Fondo Monetario Internacional tiene que tomar en consideración el impacto de la sequía. Hasta ese momento, el Fondo Monetario Internacional decía, y sí, la sequía impacta un poco, pero no tanto. Eso era en marzo. A partir de ese apoyo político de Joe Biden, vino en la primera quincena de abril el encuentro, lo que se llama la Asamblea Anual de Primavera Conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En ese encuentro, Gina Guinopat, que es la número 2 del Fondo Monetario Internacional, que es línea directa con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, admite, dice, sí, vamos a renegociar el acuerdo por el impacto de la sequía. O sea, ahí se flexibiliza ese escenario. Frente a esa posición, ¿qué es lo que pensaba el equipo económico? Bueno, ya está, en mayo tenemos el nuevo acuerdo. La cuestión es que empieza la negociación, Argentina plantea que se adelante todos los desembolsos previstos para este 2023 y una parte de eso pueda ser utilizados en el mercado de cambio. ¿Para qué? Para tener estable el mercado de cambio, porque si tenés estable el mercado de cambio, tenés estable una tasa de inflación elevada, pero que no se espiraliza, que no es que pasa del 7 al 8, al 9, al 10 y así llegás a una situación caótica. Bueno, desde entonces el Fondo Monetario Internacional dilata el acuerdo. Y uno puede pensar por qué, si tenés el apoyo político, claro, la señal.
Por política.
Porque en toda burocracia. Por toda burocracia, primero que hay otros países que dicen que no hay que flexibilizar nada, ¿no? Que tiene una posición muy dura con Argentina, por ejemplo, Alemania, Japón y lo siguen detrás, Canadá. Y Brasil, como el representante es el de Bolsonaro, no tiene una simpatía especial con la Argentina y tiene una posición dura dentro de lo que es el directorio del Fondo Monetario Internacional. Pero la tecnoburocracia del fondo, yo lo llamo burocracia, ¿por qué? Porque ellos cuidan su lugar, cuidan su espacio. Entonces ellos dicen, nosotros firmamos este adelantamiento de los desembolsos y Argentina utiliza parte para intervenir en el mercado de cambio. Cuando llegue a fin de año y tengan que pagar las cuotas, no van a tener los dólares. Y entonces, ¿a quién se los va a culpar? A estos burócratas. ¿Por qué? Porque todos los anteriores burócratas del Fondo Monetario Internacional, ante los fracasos de los acuerdos con la Argentina, fueron desplazados, perdieron el trabajo. Fíjate cuál es la lógica, perdieron el trabajo.
Ah, entonces están,
te cuento una anécdota.
Pero se me viene el informativo, ¿me esperás?
Bueno, y te cuento la anécdota.
Dale, dale. Gracias. 11 de la mañana, llega el informativo y después seguimos con Alfredo Zayat. Viendo por qué, ¿no? ¿Por qué el Fondo Monetario te corre siempre el arco y por qué? Y acá estábamos hablando de lo que también tiene la burocracia del Fondo Monetario y las decisiones que tomó respecto a Argentina. Varios terminaron yéndose en el pasado, Alfredo.
Te voy a contar la anécdota que me parece que es muy ilustrativa. Viste que desde el comienzo de la administración Fernández, uno de los puntos de debate era el tema de la sobretasa de interés que cobra el Fondo Monetario Internacional sobre el crédito. Con un crédito que está fuera de registro, en el sentido de la cantidad de dólares que tenía que recibir la Argentina de acuerdo a la cuota que tiene dentro del Fondo Monetario Internacional, entonces se le paga una sobretasa. Esto es un tema que el gobierno de Alberto Fernández estuvo llevando a todos los organismos, el G7, el G20, dentro del fondo de la negociación. En esta reunión que yo te dije que estuvo ahí Sergio Massa a mediados de abril en la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional, te lo digo en forma sencilla, le dijeron, te lo traduzco, ¿no? Fue muchísimo más diplomático. Bueno, déjese de hinchar con el tema de la sobretasa de interés, porque si no acá la burocracia la tienen toda en contra. ¿Por qué? Porque esa tasa, esa sobretasa, es un ingreso adicional que tiene la estructura del Fondo Monetario Internacional, lo que permite que tener mejor administración de los recursos de toda la institución y a la vez de los ingresos que reciben cada uno de los burócratas y cada uno de los técnicos del fondo. ¿Entendés? Entonces, ay, no. Basta, no hinchen más. No hinchen más con el tema de la sobretasa, porque si no, van a tener a toda la burocracia en contra. Y vos fíjate que ya el tema de la sobretasa no está en el debate.
Sí, pero es re injusto la sobretasa. La sobretasa es injusta para Grecia, para Turquía, para nosotros.
Gise, digamos, eso está claro. El tema no es el tema de la justicia, es el tema de tratar de entender las relaciones de poder que te impone frente a un país profundamente endeudado con el Fondo Monetario Internacional, con el acreedor.
Sí, y al monstruo que es el Fondo Monetario, ¿no? También, al monstruo burocrático también, que es el fondo.
Sí, sí.
Qué bárbaro, ¿no? Qué gracias por este aporte, porque la verdad no lo sabía y es como un dato que explica un poco lo que está sucediendo también en este ida y vuelta, donde quizás yo pensaba también que era todo más político en el sentido de si están especulando por si gana juntos o no, y quizás también tiene que ver con algo de ellos, ¿no? También de propio de la burocracia.
Pero digo, hay un poco de todo, digamos hay que entender lo que significa con quién se está negociando.
Entiendo lo de los operadores, Alfredo, lo entiendo, pero digo, ¿fueron tan estrictos cuando le dieron el préstamo a Macri, un préstamo que en términos de monto era muy, 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 muy superior a lo que habitualmente daban? ¿Fueron estrictos?
No fueron estrictos, pero ahí es una decisión bien, bien directa política de Trump. Y fue por encima de incluso del número 2 del Fondo Monetario Internacional en ese momento, era David Lipton, que estaba en contra. Pero ahí fue la decisión tajante, y Estados Unidos es el dueño del Fondo Monetario Internacional. Pero vos fíjate, ese crédito, digamos, totalmente fuera de registro, no hay ninguno de los que participaron de ese crédito que hoy esté en el Fondo Monetario Internacional. Christine Lagarde está en el Banco Central Europeo. David Lipton está ahora como asesora de Janet Yellen en la Secretaría del Tesoro. Después, los que Alejandro Werner, el mexicano, está fuera del Fondo Monetario Internacional. El italiano Cardarelli lo habrán mandado a la biblioteca, no sé en qué anda, pero no está, digamos, en lo que es la relación con la Argentina. Y quedan muchos fuera del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que lo que te mencionaba antes, en el sentido de decir, bueno, también se están jugando el puesto. Y entonces, por eso yo los denomino los burócratas, esa tecnoburocracia.
Alfredo Zayat en Radio Nacional. Alfredo, ¿cómo te quedaste con el resultado de ayer de Racing?
No sé, yo miro solamente a Racing cuando juega la Copa Libertadores.
Bien, es una buena decisión que tomó como hincha Alfredo Zayat. La debe estar pasando bárbaro entonces este semestre.
Sí, lo de ayer fue terrible, pero no, eso lo dejamos entre nosotros, hablamos entre nosotros, no lo hablamos al aire, simplemente al aire decimos, estamos en la Copa Libertadores, estamos primero.
Está bien, alegría, optimismo, no, fe, esperanza.
Alfredo, te quería hacer una consulta. Digo, que cosas que no me explico yo. Dice que el Banco Central hace un informe mensual de pagos minoristas y parece que durante el mes de abril los pagos digitales, vía celular, código QR, otras variantes, fueron mayores que los pagos realizados con tarjeta de débito. Qué raro eso, ¿no?
Y qué,
¿no?
Y qué fuerte, ¿no? Porque se están usando las billeteras virtuales.
No. Superaron.
No, bueno, sí. Y sí, cuando vos estás pagando, no sé, voy a nombrar, con el QR, para decirlo de diferente, tenés tanto por el de los bancos, el método modo, o por Mercado Pago. Y esto está creciendo muchísimo.
Sí, está creciendo muchísimo. Pero digo, ¿sabes qué? El otro día...
¿Es una ventaja para la gente? Digo, ¿una ventaja económica? ¿Ah, sí?
Es muy cómodo, porque el otro día uno sale afuera con un montón de cosas.
Es cómodo, no sé si
es cómodo. Es cómodo, sí. Pero aparte, no solamente está Mercado Pago, que ahí es privado y te saca algo a los que recepcionan, sino que está Modo, y hay que empezar a usar Modo, porque Modo es de los bancos y es totalmente gratuito. Y lo haces también. Pones el home banking, pones el QR y pagás y te lo sacan de tu tarjeta de tu caja de ahorro.
Podés bajar la aplicación también.
Sin usar,
¿no?
Claro.
Y tiene muchos beneficios.
Y tiene muchos beneficios Modo.
Y también la cuenta DNI del Banco Provincia.
Bueno, la cuenta DNI tiene millones y millones de personas. El otro día también una señora que no tenía cómo pagarle y yo no tenía efectivo y le dije, ¿por qué no te sacás la cuenta DNI? A las 48 horas le hice la transferencia. Sí. Impresionante, y todo gratuito. Así que me parece que es el camino, diríamos. Otro día hacemos la consigna, o abramos el teléfono para ver 11-3870-7485 si alguno empezó a usar billetera digital. Y lo que quería contar es que el otro día le sorprendió a todo el mundo que vine sin nada. Vine solo con el teléfono, porque tengo en mi Argentina el DNI, el carnet de conducir, pago con billetera virtual con QR, solo el celular.
Y el seguro también lo tenés incorporado.
¿Sí? No, tremendo, incorporado. Tremendo. Bueno, Alfredo, otro día hablamos de lo tecnológico, que sí, es verdad, Carlitos, está creciendo un montón. Bueno, beso grande.
Dale,
la ULA se junta en otro momento a discutir, por favor.
Sí, tiene razón, Alfredo.
Beso.
En busca del mediodía, bien informados. De 10 a 12, ahí vamos.